¿Qué se les ocurre a ustedes si les hablo de mejorar la especie humana? ¿Les da miedo? ¿Los entusiasman las posibilidades? O quizás me pregunten, ¿pero qué es mejorar? ¿De qué estamos hablando? Bueno, la mesa de filósofos de hoy trata sobre transhumanismo, avances tecnológicos y científicos que generarían un nuevo tipo de humanidad. ¿Cuáles son las implicancias éticas de esto? ¿Dónde poner los límites? ¿Puede decirse que esté mal éticamente buscar la inmortalidad o eliminar enfermedades incurables? Vamos a hablar de este tema porque son muchas las preguntas que se abren con el transhumanismo. Vamos a hablarlo con tres filósofos y docentes universitarios que nos han acompañado en otras instancias aquí en Perspectiva y en la Mesa de Filósofos. Empiezo por el locatario, con Miguel Pastorino, coordinador de la mesa. ¿Cómo andas, Miguel? Qué gusto saludarte de vuelta.
Muy bien, muy
¿te me cambiaste
días.
De lugar hoy?
Sí, cambié, te descoloqué un poco. Pero,
sí, no, está perfecto, está perfecto, me gusta.
Y segunda presencial, ¿no?
Segunda esto ya presencial, es como... sí, está haciendo habitual, no digas mucho. Bueno, y sigo saludando. Javier Massa, ¿cómo estás, Javier? ¿Todo bien?
Días,
bienvenido nuevamente.
Acá andamos, un gusto, como siempre, estar discutiendo estos temas.
A Javier últimamente lo teníamos en la mesa de filósofos, lo hemos tenido en varias oportunidades. Por Zoom, por Meet, y ahora más recientemente en una entrevista central hace poquito donde estuvimos hablando de redes sociales.
Exactamente, ahí.
Bueno, gracias por acompañarnos, Javier, nuevamente.
Muchas gracias, como siempre, por la invitación.
Y saludo a Maivet Garcés, magíster en filosofía, profesora de alta dedicación en la Universidad Católica venezolana. ¿Cómo andás, Maivet?
¿Qué tal, Romina? Bueno, encantada de conocerlos presencialmente.
Presencialmente, porque también te hemos tenido, pero a distancia.
Exactamente. Un gusto estar acá.
Bueno, primera pregunta, a ver, ¿cómo empezamos definiendo el transhumanismo? ¿Podemos empezar con eso? ¿Qué es el transhumanismo? ¿Quién se anima a una primera aproximación?
Bueno, es una... vamos a decir que es un movimiento filosófico, cultural, que lo que busca es la transformación del ser humano a través de la biotecnología, ¿no? O sea, y ahí podemos incorporar toda la relación entre el cerebro humano y la inteligencia artificial, digamos, mente-máquina, todo lo que... tienen, como tú ya mencionaste, los postulados primeros de mejorar la calidad de vida humana, pero los teóricos del transhumanismo dicen, ¿por qué no ir un poco más allá? ¿Por qué solamente tratar de curar y no tratar de hacernos mejor? Incluso, dicen, si la evolución biológica naturalmente llevó hasta acá, ¿por qué nosotros que somos parte de la naturaleza no podemos con nuestra tecnología, que es parte de lo que somos, dar un salto y crear seres posthumanos? Es decir, que ya tengan una fuerza y una inteligencia y una salud y unas capacidades que nosotros no tenemos, pero que con los desarrollos de la tecnología, hoy cosas que parecían de ciencia ficción o que vemos en la ficción podrían llegar a ser reales y algunas lo están empezando a hacer. Por ahí sería como un encuadre para entendernos. Lo que pasa es que abarca tantos temas desde lo farmacológico, la biología sintética, la inteligencia artificial y todo esto incorporado a la vida humana, pero ya no fuera, digamos, del cuerpo, sino en el propio cuerpo. Y ya hay casos, ¿no? Ya hay personas que viven mejor gracias a este implante.
A ver, pon ejemplos.
Por ejemplo, hay un caso de un señor que tiene dificultades visuales, por ejemplo, y con una suerte de antenita que uno lo puede encontrar en internet, puede, a través de un montón de mecanismos que tienen que ver con el sonido, con el espacio, o sea, puede lograr visualizar.
Él tiene problemas para ver los colores, ¿no?
Claro, para ver los colores.
Tiene problemas para ver los
colores y... Después, por ejemplo, hay una chica, por ejemplo, que se ha incorporado, pero eso ya no es... es un poco más primitivo que las ideas transhumanistas, todo ya es primitivo, que son implantes en el cuerpo, que por ejemplo puede, tocándose la muñeca, abre el garage, prende la luz, empezar a implantarse dentro del cuerpo este tipo de aparatos, pero ya ahora, por ejemplo, hay también algunas cuestiones que tienen que ver con proyectos de un chip en el cerebro, por ejemplo, todo lo que es el proyecto de Elon Musk y lo que se llama, ¿no?, la cuestión de la relación entre la interfase, ¿no?, cerebro-máquina.
Cerebro-máquina, ¿no? Ahí se ha hablado mucho, por ejemplo, para curar enfermedades como el Parkinson,
sí,
por ejemplo, ¿no? Que ahí uno dice, bueno, ahí capaz que el dilema es más, no es tan amplio o no es tal, pero esto estamos hablando de llevarlo a más, a mucho más.
Por ejemplo, para resumirlo y después podemos, sí, y lo abrimos porque podemos entrar en cualquiera de estos temas, siempre pasa con los temas de bioética, en los temas del avance tecnológico y la salud, y es... todo lo posible es deseable, ¿no? Y esa es la pregunta ética, es decir, si digamos, va a ser bien para el ser humano o hasta dónde podemos extralimitarnos. Y algunos plantean, bueno, crearemos una raza superior y habrá dos tipos de seres humanos y entonces las diferencias sociales de los que económicamente accedan a un mejoramiento, ¿no? O sea, obviamente siempre se plantean posibilidades que hoy hay con el tema de lesiones cerebrales, de patologías que podemos, y obviamente esto es deseable, mejorar nuestra calidad de vida. El tema es, bueno,
¿dónde está el límite?
¿Cuál es el límite?
Ahí está. Ahí me parecía que estaba interesante marcar la discusión porque siempre lo hemos, o tendemos a considerarlo como, bueno, qué bueno este avance científico para curar el Parkinson, por ejemplo, para... otro tipo de enfermedades así, pero la pregunta por este lado va ahí, ¿no? Quizás, ¿dónde está el límite, Maybeth?
Bueno, yo creo que a priori nada indicaría que curar enfermedades de este tipo está mal desde el punto de vista ético. Lo que preocupa son las consecuencias inevitables y que son muy difíciles de ver a largo plazo de ciertas manipulaciones o, bueno, qué es lo que implicaría a largo plazo, por ejemplo, implantarse un chip como el de Neuralink de Elon Musk, ¿no? Ahora, hay otra cosa que subyace acá y es el hecho de que en las corrientes transhumanistas, si bien no hay como consenso en todos los postulados, sí está la idea de que no solo se busca paliar enfermedades, sino también transformar. Y, por ejemplo, una idea central de los transhumanistas es que es la convicción de que estamos en un soporte inadecuado, que es nuestro cuerpo, y que la tecnología puede mejorarlo. Entonces, ya ahí se plantea una pregunta filosófica de por qué está por qué nuestro cuerpo es un soporte inadecuado, ¿no? Y, bueno, esto abre una cantidad de preguntas antropológicas y metafísicas que no tenemos resueltas, ni, por supuesto, las vamos a resolver acá, creo. Pero está.
Javier. A ver, como una primera entrada al tema para explicarlo.
Yo voy a partir del tablero.
Como siempre, a ver.
Pero,
por eso se puso ahí aparte.
Por eso
sí, se puso enfrente. Está bien.
A ver, yo en principio creo que muchos de los planteos del transhumanismo son pseudo problemas. Son problemas que no son un problema y que adolecen del error de entender impropiamente nuestra relación con la tecnología. Y entonces, en este sentido, para mí decir que somos transhumanos hace cientos de miles de años. Desde que agarramos una piedra afilada y le empezamos a pegar al coco, y de ahí para adelante, el hombre, el ser humano, se ha transformado en una especie de híbrido inseparable con sus objetos tecnológicos, sin los cuales hoy no podemos sobrevivir. Maybeth recién mencionaba esto de decir, muchos transhumanistas creen que nuestro cuerpo es un soporte inadecuado, y yo ahí me animo a decir, sacale muchos transhumanistas, o sea, nuestro cuerpo es un soporte inadecuado porque no nos permite sobrevivir en condiciones naturales, despojado de ningún tipo de accesorio técnico. O sea, si yo mañana agarro a cualquiera de nosotros, le saco la ropa y los dejo a la intemperie, en cualquier descampado, ¿no? Nadie sobrevive. Alguien me podrá decir, bueno, entonces, pero lo que vas a hacer es vas a buscar cobijo, vas a agarrar y vas a romper unas ramas, ¿no? Y eventualmente te vas a... Perfectamente. Lo que vas a hacer es, vas a utilizar tu capacidad técnica para mejorar las deficiencias que biológicamente tenés para poder sobrevivir en el mundo en que te ha tocado, en suerte, vivir. Y por eso te vas a convertir ya en un transhumano. Hace tiempo que somos transhumanos y hace tiempo que nuestra humanidad ha, como decía Miguel, adoptado como una parte fundamental de su composición determinadas mejoras, si se quiere, técnicas para poder enfrentar el mundo que nos toca enfrentar, ¿no? Entonces, todas estas preguntas, ¿podemos alargar la vida? Sí. ¿Conviene alargar la vida? Lo venimos haciendo hace cientos de años. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que la causa número uno de muerte en la Edad Media era la apendicitis, ¿no? Era una enfermedad temida, era una enfermedad, era un diagnóstico irreversible de mortalidad, la llamada enfermedad del costado, ¿no? Era, enfermedad del costado. No, esto no va más, lamento, llamen al cura, extrema unción, coso, ¿no? Y hoy, la apendicitis, una apendectomía, debe de haber 25, 30 por día en los hospitales de Montevideo.
¿Cómo nos bajó el tema, Javier? ¿Qué hacemos ahora? O sea, porque como, ya está.
Bueno,
a ver, démosle a pelea, a ver.
No, lo que pasa es que en el fondo acá no es, me parece que más no, pelea es ir abriendo perspectiva.
Me encanta, y de eso se trata.
Mira otra cosa, para lo que ellos dos dijeron. Hay un presupuesto filosófico dualista en cosas que se dijeron.
A ver.
Que es algo que viene, que apareció en Platón, después se lo le dieron con un caño, después vino Descartes a decir que la mente es una cosa y el cuerpo es una especie de, ¿no? Y también se lo criticó, las posturas materialistas hoy dicen, no, nosotros somos nuestro cuerpo. Pero también ahora con las teorías transhumanistas vuelve una forma dualista, como que el cuerpo es un traje que vos podrías sobrevivir tu alma, tu mente en una computadora. Entonces, de alguna manera, ese postulado metafísico previo, que no es una cuestión científica, es una visión sobre la realidad que también trata al cuerpo de determinada manera. Entonces, ahí también hay cuestiones filosóficas que de algún modo entran en conflicto en esta cuestión. ¿Nosotros somos nuestro cerebro o somos más que nuestro cerebro? Y acá hay y otra punta que tiene que ver también con lo que Javier traía, es que también hay cuestiones de fondo que a veces son cuasi religiosas. Y es, fíjate que en casi todas las religiones hay mitos sobre la inmortalidad y sobre la búsqueda de la inmortalidad y construcciones sobre el deseo justamente de aniquilar la muerte, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, incluso después de la muerte, una vida de ultratumba. Lo que es el transhumanismo para mí se convierte en una utopía que hoy ha dejado por el suelo a todas las demás utopías, porque es una utopía apoyada en la ciencia, que prevé que es posible lo que puede lograr, y que es muy entusiasmante porque el apoyo ya no está en creencias sino en una fe fuerte en la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, casi que hoy parecería ser como una especie de nueva religión la filosofía transhumanista, con una utopía que está apoyada claramente en la ciencia. Pero a veces es interesante analizar cuáles son las visiones que hay de fondo más filosóficas detrás de, bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos?
Pero
porque una cosa es el objetivo de mejorar la calidad de vida, bueno, vivir más.
A eso iba con lo de Javier, que él decía, bueno, pero en realidad somos transhumanistas desde hace tiempo que vamos...
Pero te digo algo, por ejemplo, que eso ha pasado con esas visiones, con algunas visiones, como fueron los neodarwinismos. Pensar la humanidad siempre en clave de superación y de más fuerza y más inteligencia y más, también puede poner, de algún modo, en entredicho el concepto de vulnerabilidad propio de la condición humana, el lugar del sufrimiento, todas estas cosas quedan replanteadas.
Bueno, seguía anotando porque todo eso nos queda por debatir.
Yo creo que de nuevo, no hay un dilema ético en torno a mejorar la calidad de vida o a curar ciertas enfermedades, sino a la pretensión de, por ejemplo, vivir indefinidamente. Eso creo que abre una dimensión del problema que nunca antes había sido abordada y nos plantea, por ejemplo, preguntas como si pudiéramos prolongar indefinidamente la vida, ¿tenemos el derecho a habitar indefinidamente el planeta? Si es que tenemos planeta, ¿no? De aquí a que eso pase. ¿Por qué seríamos solo nosotros los habilitados o los legitimados para vivir? ¿Tenemos obligaciones futuras, por ejemplo, con individuos que aún no existen? De alguna manera se subyace a la preocupación por el cambio climático, es decir, que tenemos obligaciones con respecto a personas que aún no existen, que aún no han venido al mundo, ¿no? Y eso abre también otro rango de problemas ya más políticos y económicos de, bueno, si ahora mismo estamos teniendo problemas con los sistemas de pensiones y jubilatorios, ¿qué hacemos con personas que pueden vivir? Esto teóricamente porque no se puede, ¿no?
Incluso hay chistes del tema de relevo generacional. El tipo este tiene 170 años y sigue a cargo de la empresa y tipo nunca le va a dar nada a nadie, ¿no? Entonces, había chistes en los transhumanistas de esta índole, ¿no?
Sí. Claro.
Sí. Yo ahí creo que a ver, es interesante el debate en torno a si bien es cierto que para mí tiene muy poco de nuevo, sí efectivamente poder identificar qué es lo que un transhumanismo del siglo XXI podría tener de nuevo, ¿no? Yo creo que evidentemente el vencer la frontera de la muerte es la novedad que podrían traer los avances técnicos científicos de cara al siglo XXI. Y ahí yo creo que hay que establecer dos grandes diferencias. Una es establecer la frontera de la muerte en términos, si querés, medianamente simbólicos, ¿tá? Y otra es vencer la frontera de la muerte en términos reales, ¿no? Y ahora, viendo un poco esto, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué quiere decir esto de trascender la muerte en términos simbólicos? Bueno, hoy ya hay tecnología disponible para que yo deje legado toda mi huella digital a una empresa que me transforme en un chatbot el día que yo me muera y mi hija, cuando yo ya no esté, prenda la computadora y, hola papá, ¿cómo estás? Acabo de llegar de no sé dónde, y yo le responda. Incluso, si queremos más, no sé si está, pero si no está, eso es cuestión de años, video mío registrado en horas y horas de Zoom, deepfake de mi cara, y ni siquiera un chatbot, le contesto en vivo, en video, a mi hija en la pantalla.
Como el papá de Superman, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no?
Que ahora se
podría. Digo, a ver, yo creo que de eso no estamos muy lejos, o sea, perdón, no creo que estemos muy lejos, estamos a nada, uh-huh. Estamos creo que a nada de que empresas puedan efectivamente ofrecer el servicio, ¿sí? Cuando yo conté esto en una clase en facultad hace unos días que me tocó dar sobre este tema, para mi sorpresa, la reacción generalizada de mis alumnos fue: ¡qué horror! ¡Qué desastre! ¡Qué esto! No, es un espanto que eso pudiera llegar a suceder. Me sorprendió muchísimo, ¿no? Y después, pensándolo un poco y masticándolo, en realidad volvía ahora a mirar la biblioteca y a decir: bueno, si bien hay una diferencia notable entre lo que yo estoy diciendo y lo que está pasando en la biblioteca que tengo enfrente, de alguna manera hay una huella de Cervantes en ese Quijote que está ahí. Evidentemente no es la misma, no es una huella de Cervantes vivo, pensante, hablante, visible, etcétera, etcétera. Igual el Javier Massa vivo, pensante, hablante, fake video en la computadora va a ser un artificio también. De la misma manera en que el Quijote que está ahí es un artificio de la mente de Cervantes, ¿no? Entonces, ahí estamos dentro del lado todavía de lo artificial, y artificial sin connotación negativa, ¿eh? Artificial como, digamos, una cosa fabricada fuera de las condiciones naturales para nosotros los seres humanos. El otro supuesto es ahí un poco más desafiante. Ya hay, en este sentido, y acá voy a hablar de atrevido, ojalá pueda venir un científico como la gente a hablar de esto, pero por lo que yo me he enterado en estos temas, hay indicios de posibilidad de imprimir órganos en 3D de acá a un tiempo, de trasplantes de órganos impresos en impresoras, trasplantes de sangre, etcétera, 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 que podrían, no, me supera el conocimiento científico en ese sentido. Pero pareciera que esa frontera, si bien está un poco más lejos, no está cientos de miles de años lejos. O sea, esto de el CEO de la empresa tiene 170 años y está hecho un pibe porque va por la quinta transfusión de sangre y ya tiene un corazón Tesla, ¿entendés? Pareciera que pudiera estar cerca. Y yo creo que ahí, y vuelvo sobre el tema del dualismo de Miguel, es interesante cómo a la filosofía se le da vuelta la tortilla en esto de decir que, bueno, pero en definitiva, la trascendencia real, corpórea, pareciera ser la que en realidad cuenta, porque entre el chatbot, sí, ¿no? Y el tipo que vive 170 años, y bueno, en realidad, o sea, nos damos cuenta de que el que está más cerca de trascender y de vencer la frontera de la muerte es el tipo que tras 170 años sigue vivo, ¿no? Entonces, volviendo a esto que Miguel decía, ¿no? De la dualidad mente-cuerpo, y sobre todo en esa dualidad, la supremacía de la mente que la filosofía occidental colocó en ese debate, pareciera hoy estar del otro lado, ¿no? Y además también ser parte del debate de, bueno, ¿y qué pasa con nuestras capacidades mentales? Porque ponele
¿cómo
que,
vamos a...?
Claro, porque ponele que físicamente, si, pero nuestras capacidades mentales, ¿cómo van a estar?
Ahora los chilenos arrancaron con los neuroderechos, ya están preocupados, porque se viene ¿no? Hasta dónde se podrá intervenir o no, y dónde está la autonomía de la persona, hasta dónde se le puede hackear el cerebro.
Sí, igual a mí, aquello de Descartes escribiendo y diciendo que la mente y el cuerpo están separados, mientras escribe y dibuja grafemas en una hoja con un papel, me parece de una miopía en términos de la capacidad asistida de su pensamiento por la tecnología, que es, bueno, notable.
Me parece buenísimo esa discusión que tiraste, Javier, en cuanto a que, a ver, esos distintos grados de transhumanismo y distintas formas, ¿no? Acá Ricardo dice, ojo, el máximo exponente del transhumanismo, que sería la conciencia, que encontrara otro soporte, es técnicamente imposible, por lo menos por ahora, decía, ¿no?
Ese es uno de los sueños, bueno, lo que dice el transhumanista.
Exactamente. Los transhumanistas dicen, podemos llegar a crear algoritmos de... O sea, en realidad, lo que vos tenés son chatbots, sí, que no logran sortear la frontera de la conciencia. Ahí está bueno aclararlo de esto. O sea, la tecnología que tenemos hoy hace posible que un chatbot responda preguntas para las que de alguna manera yo ya tengo respuesta, ¿no? O sea, no puede generar nuevos conocimientos, no puede pensar cosas de cero que yo nunca pensé. O sea, está construido sobre la huella digital,
claro,
¿no?
Claro, porque aún cuando se habla de inteligencia artificial, en realidad lo usamos en forma analógica con la inteligencia humana, pero nunca se está hablando de una inteligencia con conciencia de sí. O sea, claro, el ser humano sabe que está pensando y que es un ser humano. Incluso aunque la máquina tenga un programa que le haga decir que está pensando y que, o sea, en realidad es un programa hecho por otro. Entonces ahí hay toda una distancia que los transhumanistas sueñan con trascender. ¿Sí?
Acá está la anécdota que a mí me resulta muy interesante, es la antropóloga del MIT, Sherry Turkle, ¿no? Que trabaja sobre estos temas en el MIT, una vez descubrió un chatbot de sí misma creado por sus estudiantes con cientos y cientos y cientos de apuntes de sus clases, ¿no? Y ella lo cuenta, yo ahora no me acuerdo en qué libro, creo que lo cuenta en Alone Together o algo así, bueno, no me acuerdo, voy a tratar de hacer memoria y recordarlo para recomendarlo, pero ella dice, claro, el chatbot me podía responder todo lo que yo sabía y todo lo que yo alguna vez había pensado, porque ella se mete a jugar con el chatbot y a hacerse preguntas a sí misma, ¿no? Claro, pero dice, el chatbot no podía adivinar lo que yo estaba pensando, o sea, no podía adivinar lo nuevo que yo estaba pensando o lo que iba a dar el tal día en tal conferencia que yo ya no lo había pensado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí hay un poco de qué quiere decir esta diferencia entre poder reconstruir el conocimiento a poder generar conocimiento. Que ahí hay una frontera que todavía está complicada de franquear.
Yo diría que, bueno, hay inteligencias artificiales que crean, ¿no? Yo creo que habría que definir cómo entendemos la creación, porque la creación nunca es de la nada, salvo en algunas visiones religiosas, es decir, siempre pensamos a partir de lo que dijeron otros, de lo que pensamos, y de nuevo, hay inteligencias artificiales creando música, creando, bueno,
poesía.
Escribiendo poesía, y sin embargo no decimos que, por ejemplo, sean conscientes, porque volvemos a lo que dijo Javier hace un rato, no tienen el soporte biológico. Es decir, a pesar de que vuelve como esta idea de dualista y en la que se en donde se piensa que la mente es el software y el cuerpo es un hardware, de alguna manera, como a partir del siglo XIX la filosofía empezó a pelearse con toda la tradición, somos cuerpo, ¿no? Y eso es la barrera que por ahora no podemos pasar, aunque, bueno, hay planes y se sueña con eso.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos. Te dejo planteado, Miguel, un tema. Tengo reclamos de coordinadores de otras mesas diciendo, ¿por qué solo los filósofos? ¿Por qué no hay un científico, por ejemplo? Después me contás, pero después me respondés, ¿por qué la mesa de filósofos toma este tema? ¿No? Vale la pena.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Hoy aquí en Perspectiva, en esta nueva mesa de filósofos, estamos hablando de transhumanismo. ¿Cuáles son las implicancias éticas del transhumanismo? ¿Dónde poner los límites? ¿Podemos evitar la muerte como tal? ¿Por qué? ¿Qué tipo de sociedad tendríamos si logramos el transhumanismo? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana en esta nueva edición de la Mesa de Filósofos con tres filósofos académicos, docentes universitarios: Miguel Pastorino, Javier Massa y Maybeth Garce. Miguel, yo te dejaba planteada la pregunta. A ver, tengo el reclamo acá de la mesa de científicos diciendo: ¿y por qué solo filósofos? ¿Vos querés hacer una aclaración?
Bueno, voy a hacer una aclaración que la hice. Nos estábamos riendo ahora fuera de aire.
Quemar a Gastón, que total no
voy a quemar a Gastón, voy a quemarlo.
A Gastón González, el productor del espacio.
Porque desde el arranque yo vengo insistiendo en la necesidad de hacer mesas interdisciplinarias cuando hay temas así, o incluso no necesariamente por un tema en particular. De hecho, este es un tema buenísimo para tener acá ingenieros, biólogos, porque hay todo el tema de la biología sintética. O sea, necesitamos mesas interdisciplinarias. De hecho, a ver, el transhumanismo es antes que nada una corriente filosófica, pero que justamente se dedica a temas que son científico-técnicos. Entonces, tiene que ser algo... De hecho, yo voy por creemos una mesa ciencia y filosofía, y más todavía, y TICS y todo, ¿no?
Todo.
Estaría buenísimo.
Tengo varios mensajes. A ver, Ricardo dice: si vamos suplantando partes de nuestro cuerpo que se van enfermando, ¿hasta qué punto seguimos siendo los mismos?
Ahí yo, Ricardo es
¿sí?
Ricardo, le recomiendo a Ricardo, digamos, hay una película que se plantea justamente la hipótesis opuesta. Parte, o sea, es una película que está basada en un cuento de Isaac Asimov que se llama El hombre positrónico, el cuento, y la película se llama El hombre bicentenario. Trabaja Robin Williams en esa película y justamente plantea la hipótesis inversa. Es un robot que empieza a sustituir sus partes mecánicas por partes, digamos, pseudobiológicas, por decirlo de alguna manera, con las cuales los humanos también pueden sustituir sus, sus órganos, ¿no? Y justamente la película termina en un dilema de si ese robot... que ya tiene piel pseudo-humana, ¿no? O sea, como una especie de trasplante de piel humana, etcétera, etcétera, es un humano. Y no voy a spoilear el final de la película, porque me niego por principios, por más que es una película vieja, pero efectivamente el final es muy significativo en torno a la respuesta de la pregunta, ¿no?
Tengo otro mensaje. Roque dice: para mí el transhumanismo está pensado para alejar a la gente de Dios. ¿Cómo lo ven?
Bueno, está. En realidad, no es una cuestión estrictamente que tenga que ver con la religión, salvo por lo que dije, ¿no? De que puede plantearse como una religión alternativa o con un formato de religión alternativa.
Yo creo que quizá la inquietud viene por el lado de que apuntaría a disolver algunos de los dilemas que plantea la trascendencia, ¿no? O sea, si efectivamente hay otras formas...
Todos podemos ser dioses.
Sí, de como de trascender y justamente borrar la frontera de la muerte. Ese es el único terreno en el cual la religión tiene digamos como un ámbito de validación propio. Yo creo que no, yo creo que hay otros, digamos, aspectos de la vida humana que las religiones soportan, que no necesariamente tienen que ver específicamente con lo trascendente.
Sí. Yo creo que, bueno, si estamos hablando desde una perspectiva ética en la discusión pública, capaz que muchos transhumanistas no se sentirían atacados por un supuesto alejamiento de lo divino, pero lo que sí hay, y esto como que sí subyace, es lo que estábamos hablando hace un rato sobre la vulnerabilidad y la aceptación de los límites, incluso en los griegos, donde no había una idea de trascendencia, es... la ibris, es decir, esa desmesura y ese afán por trascender los límites que nos vienen incorporados por ser humanos, ¿no? En ese sentido podría haber un alejamiento o depende de cómo se vea, más bien un acercamiento.
Es que ahí, a ver, la idea del humano, del ser humano sobrepasando sus límites en torno a la capacidad técnica, es una idea que existe desde que empezamos a pensar nuestra capacidad técnica. O sea, los mitos referidos a la capacidad técnica del ser humano van en esa misma línea: el mito de lo prometeico, el mito de lo golémico. O sea, van todos en el mismo lugar. Esto es decir, cuando hacemos algo técnico, excedemos aquello para lo que fuimos creados o que nos...
Claro.
que nos corresponde inherentemente, ¿no? O sea, esa idea del límite es como una idea que además, vale decirlo, tras siglo XX, tras holocausto, tras bomba atómica, etcétera, etcétera, se hizo mucho más patente, ¿no?, que de lo que podía existir en otros momentos, ¿no? Y hoy, tras cambio climático, crisis ambiental, etcétera, etcétera, es una idea que bueno, desastres nucleares, ¿no? O sea,
sí, esto que dice Javier me parece re importante en todo este tema, casi como un eje para la discusión, para seguir, ¿no? Y es, en general uno tiene la idea de que, porque está el mito, de que si es progreso, es bueno en sí mismo el progreso uh-huh. tecnológico, y tiene una calidad moral. Y eso es una ingenuidad, porque por lo que acaba de decir Javier, y que ya está constatado en las grandes mitologías antiguas, el jardín del Edén, de no traspasar los límites, el Prometeo en los griegos, es decir, ojo, porque si te vas de mambo, podés destruir todo lo que tenés. Y de hecho, la evidencia histórica del siglo XX hizo añicos la fe en la ciencia del siglo XIX, de final del siglo XIX, porque la ciencia nos iba a traer un mundo feliz y nos trajo una barbarie. No la ciencia, el ser humano, que puede usar la ciencia y la técnica para su propia autodestrucción. Y eso hoy lo tenemos mucho más evidente. Entonces yo creo que los más críticos del transhumanismo, lo que les preocupa no es que nos mejoren la calidad de vida, sino qué van a hacer con esa tecnología, claro, y para qué la van a usar. Y por eso ya hay partidos políticos transhumanistas.
Bueno,
también,
eso,
¿no?,
eso quería que apuntes, ¿no? Hay, estamos tiene... hablando de partidos políticos transhumanistas, claro, en buena parte del mundo,
en buena,
¿no?,
parte del mundo, sí.
Un apunte a esto que dice Miguel, cortito, para que no quede el debate en la antigüedad y en fines del siglo XX o mediados del siglo XX. El propio Steven Pinker, cuando escribe Enlightenment Now, o sea, el de la idea del progreso hoy, ¿no?, Steven Pinker dice, mejoramos en todo, calidad de vida, mortalidad infantil, cantidad de producción de comida, disminuimos los índices de violencia, da, da, da. Cuando llega al capítulo del planeta dice, opa, a coste de la crisis ecológica a nivel planetario, o sea, acá tenemos un problema, y Steven Pinker dice, con más ciencia y tecnología lo vamos a solucionar. Esa hipótesis hoy mucha gente se la debate a muchos otros científicos, ¿no? O sea, pero digo que este debate de la desmesura hoy tiene esta otra cara, que es la cara de la sustentabilidad, que no es un problema menor, ¿no?
Y por eso, como sucede con la inteligencia artificial también, es decir, una cosa es lo que podemos hacer y otra cosa es cómo la usamos o cómo nos dejamos usar, de todo lo que dice, ¿no?, Lasalle sobre ahora la libertad asistida por la inteligencia artificial. Cada vez más vamos a delegar nuestras decisiones para que un algoritmo decida cosas, porque supuestamente decide mejor. ¿En qué sentido?
Y muchas
mejor?
Cosas ya las delegamos.
Por no, eso, o sea, ya lo search, hacemos.
El search, ¿no?, de Google, la mejor ruta en el Google Maps, etcétera, etcétera, etcétera.
Un apunte a esto que estaban conversando. Esto ya lo dijo Ortega, un filósofo muy, muy caro a Javier.
Sí, sí.
Y es, no podemos dejarle la respuesta sobre los fines a la ciencia misma. O esta otra idea de Eugeni Morozov, que es un escritor bielorruso, que habla del solucionismo tecnológico, es decir, de pensar que todo puede ser resuelto a través de la ciencia, o de que debemos confiar ciegamente en el progreso. O sea, esto ya lo ya pasó el siglo XX, ya escribieron Adorno y Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, nos mostraron que hay peligros subyacentes a una cierta idea de tecnología, y esto otro que comentabas del decrecimiento, ¿no?, de que quizás menos es más. Incluso los transhumanistas están planteando cosas como, bueno, deberíamos modificar genéticamente a las personas para que sean más bajas, para que de esa manera consuman menos recursos y hacer más sustentable el planeta.
Miguel,
¿no?,
Miguel claramente Miguel, se ha visto golpeado
yo,
por
yo
este
Yo no tengo
este
que modificarme genéticamente, pero...
Yo tampoco, Miguel. Pero...
Miren acá, vuelvo a un mensaje que hoy temprano llegaba cuando abríamos el programa y planteábamos que íbamos a estar a la mesa de filósofos hablando de transhumanismo. Facundo decía... Transhumanismo, ¿qué sentido tiene la vida si no aceptamos también la muerte? Sigue el mensaje, lo leo todo, pero después volvemos sobre ese punto. Calidad de vida en la ancianidad, sí, pero buscar tercamente la eternidad parece más el capricho de egos megalómanos, materialistas e inmaduros. Además, si quienes hoy existen buscan la eternidad, ¿qué sentido tiene entonces tener hijos? Imaginen el conservadurismo. ¿En dónde quedaría la posibilidad de cambios de perspectiva, nuevas ideas, nuevos enfoques? Por otro lado, queda claro que el transhumanismo es una posibilidad solo para aquellos que pueden pagarla, por lo que en un futuro se estaría ante una nueva desigualdad. Lo que sí me queda claro es que el transhumanismo parece inevitable.
Sí, hay dos cosas acá que me parecen interesantes. Una que la tomo de Thomas Kuhn, cuando dice, a veces para que un paradigma nuevo pueda instalarse, tiene que morirse toda la comunidad científica anterior. Si no, nunca logra instalarse. O sea que hasta los propios transhumanistas deberían desaparecer para que llegue el transhumanismo. Pero una cosa sí me parece interesante de la primera pregunta, del sentido de la vida y de la muerte, y que otra vez es un tema filosófico, es decir, el sentido de la vida humana hasta hoy siempre tuvo que ver con la pregunta por la muerte, porque es una vida limitada. Y entonces eso genera una pregunta. Y hay mucha literatura y ficción sobre qué pasaría si fuéramos inmortales. Y gente que se aburre de ser inmortal porque la vida pasa a ser absurda, porque todo siempre... ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, que el sentido de la vida cambia radicalmente si cambia la realidad de la muerte.
Cambia todo. Si cambia, si alcanzamos esa frontera de que no nos morimos en términos reales, cambia todo. Todo el partido. Porque, o sea, toda actividad humana está, de alguna manera... fundada en la certeza de la mortalidad. Porque si yo creo que no hay actividad humana que hoy la podamos pensar sin, digamos, la perspectiva cierta de la muerte. Desde las más básicas, como alimentarnos e hidratarnos, hasta las más complejas, como reproducirnos en términos biológicos, y hasta las más complejas, como generar conocimiento. Porque, en definitiva, si vamos a estar siempre acá... no necesitamos generar soportes de conocimiento como esos libros o como esta computadora, o sea, porque definitivamente vamos a estar siempre acá, ¿no? Ni hablar que, como planteaba el oyente, la idea de la reproducción, obviamente, sacala para el costado de la mesa, porque, o sea, no, creo que va a pasar muy poco tiempo a que pase a ser un delito reproducirse, obviamente, porque si no el planeta no se sostiene, si, digamos, si sos...
Bueno, pero íbamos a sostener el tema de la sustentabilidad, claro, no era eso.
Va por ahí, ¿no? Decir, bueno, está, no se puede. O te podrás reproducir a costa de que alguien decida bajar la cortina, no sé. Y en esto también...
Alguien decida bajarse.
Alguien decida bajarse, pero a ver...
¿Cómo haces para bajarte, además?
Claro. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, en esto si la muerte pasase a ser algo voluntario? En esto que decía Miguel. ¿Podría pasar que de repente haya seres humanos que dijéramos, bueno, y yo ahora decido, ya está, me cansé, listo, me bajo de esto, ¿no? Capaz que... dejo para poder reproducirme, si no lo puedo hacer por mis propios medios.
Vamos a aclarar a la audiencia por las dudas que todavía esto no es posible. Los transhumanistas están todavía invirtiendo en que vivamos más años y están calculando que podemos llegar a 150 y un poquito más con los proyectos que ellos tienen. Pero claramente en el horizonte utópico. En el horizonte utópico de todo su trabajo está vencer la muerte, por supuesto.
Al menos por envejecimiento. Es que, de hecho, hay algo que se está discutiendo y es si considerar el envejecimiento una enfermedad.
Exacto.
Porque hasta ahora, no, hasta donde tengo entendido, no es considerada una enfermedad porque es un proceso...
Se armó tremendo lío en la OMS por eso. Sí.
Es un proceso natural, aunque alguien podría decir, bueno, también hay enfermedades que son naturales, ¿cómo definimos, no, lo natural? Y
damos vuelta con el tema de la
volvemos siempre al mismo tema. Pero esto que planteaba el oyente de los hijos, incluso, ¿no? Primero que si alargamos la vida hasta, no sé, 150 o más, habría fuertes controles de natalidad porque no nos darían los recursos, al menos en teoría. Pero otra cosa interesante, si le parece al lector, puede acercarse al último libro de Antonio Diéguez, que es un filósofo español que se dedica a este tema, que se llama Cuerpos Inadecuados. Plantea incluso cómo los vínculos familiares se perderían, porque imagínense relacionarse con una... Bueno, creo que las parejas serían imposibles, pero sostenerse con tanto tiempo, pero incluso la relación filial sería, bueno, ¿cómo sería?
No, si existiese, claro. ¿No? O sea, porque si hay un determinado punto que se controla la natalidad...
Exacto.
Y eso te lleva a las relaciones de pareja, a la vida en familia, a otra... O sea, por eso lo que decíamos, si se rompe esa frontera, cambia todo, porque todas las instituciones sociales, cognitivas, todas las están rodeadas, están hechas con la mira de que nos vamos a morir.
Y aterrizándolo, muchos hoy plantean, por ejemplo, en las comisiones de anticipación de futuros y demás, todo esto a nivel parlamentario, todas estas cuestiones de las posibilidades tecnológicas, más allá de las utopías y que filosóficamente nos hacen especular casi que de la mano de la ciencia ficción muchas cosas que de repente dudaríamos antes de pensarlas. Sí es cierto que hay cosas que uno tiene que, por lo que estábamos hablando antes, por lo que ella decía, uno tiene que empezar a ver las reales posibilidades que hay, que si todo lo posible es deseable para una sociedad, y eso exige un discernimiento político, por supuesto. O sea, de ahí todas las discusiones que puede generar el uso de este tipo de elementos.
Y claramente, con la seria posibilidad de que lo posible, normalmente, siempre para el status quo cultural, es indeseable. Porque, o sea, lo posible, lo nuevo, lo que va a venir a ser, siempre es a desterrar el status quo, ¿no? Entonces, y obviamente que a los libreros no les cae bien que haya libros electrónicos, pero es obvio, y está bien, y no debería de caernos como una sorpresa, ¿no? O sea, entonces, en ese debate, ¿es lo que está bien porque lo estamos envisionando, o es lo que está bien porque amenaza con destruir lo que ya tenemos? Ahí hay un dilema.
Ya volvemos enseguida para cerrar esta mesa de filósofos sobre transhumanismo.
En perspectiva, Romina Andrioli.
Seguimos en esta mesa de filósofos hablando de transhumanismo. Hay muchos oyentes que les complicamos la vida, lo dejamos pensando, a ver... dice Germán, solo por poner un toque de humor, dice, imagínense coordinar una reunión de Navidad, ¿vos con quién pasás? Dice.
Terrible.
Terrible, terrible. Otro dice, habría que consultar al experto a la Comisión de Expertos en Seguridad Social, ¿qué opinan sobre esto de vivir hasta los 150 años? Y después, algún otro mensaje, Elsa dice, recomiendo el libro Las Intermitencias de la Muerte, de Saramago, sobre este tema. Tengo más mensajes ahora, en todo caso los vamos comentando. Pero a ver, ¿qué nos queda abordar? Quizás llegamos ahora hasta al punto final, que era, bueno, es llegar a ese límite, ¿no? Vencer ese límite de la muerte, efectivamente, y todo lo que eso nos implicaba. Pero también en el camino a ese proceso, o ya solo con lo que plantean los transhumanistas, de decir, bueno, vamos a vivir hasta los 150 años, uno de los mayores temores es que las personas accedan a estas modificaciones tecnológicas fueran las personas también con más capacidad económica, ¿no? Y sí. ¿Qué sociedad queda con eso? Si no, se generaría una suerte de élite biológica, ¿no?
Hay una cuestión ahí también de que lo que, por lo menos lo que viene mostrando el desarrollo tecnológico, económico de los últimos, ponele, 500 años, ¿no? Es que el acceso a los objetos tecnológicos se viene como acelerando, ¿no? La capacidad de acceso a los objetos tecnológicos se viene acelerando cada vez más, ¿no? O sea, si pensamos que la imprenta, ¿no? que se crea a fines del siglo XV, ¿no? El libro impreso era un bien preciadísimo y muy oneroso, y que recién en el siglo XVIII, ponele, siglo XIX, empieza a convertirse en algo bastante accesible, y pensamos en que las primeras computadoras ocupaban un cuarto entero, están entre nosotros entre la década de los 60, la década de los 70, ponele, ¿no? Y que los primeros PC están en la década de los aparecen en la década de los fines de la década de los 80, principios de la década de los 90, ¿no? Y que hoy todos tenemos una computadora de bolsillo en el bolsillo, específicamente, ¿no? En el smartphone, y que pasaron 50 años, ¿no? Más o menos. Ahí nos vamos dando cuenta de que efectivamente podría suceder esto, pero todo indica de que el tiempo que tendría que recorrerse para efectivamente todos pudiéramos acceder a este tipo de cosas, sería bastante menor que pensar que tardaríamos 500 años en poder acceder.
Y que se acentuarían las diferencias.
Sí.
Sociales, porque lo planteaban como otro problema dentro de la sociedad.
Algunos,
¿no?
Lo planteamos, claro, porque también es cierto que en el mientras tanto. Exacto. Si vos imaginate que hay cosas que pueden salir millones de dólares en cuanto a soportes técnicos para el propio cuerpo, o sea, de cosas como, obviamente, y que te hacen más fuerte o más inteligente, o no, te darían como una especie, como en la ciencia ficción, el super soldado, imaginate, por ejemplo, ¿no? O sea, serías alguien que podría imponerse de otro modo, ¿no?
Bueno, hay quien, mira este oyente dice, vamos a sacarle como dramatismo, dice, vamos arriba, ahora mismo hay diferencias en la medicina, si tenés plata tenés posibilidades de curarte en algunas cosas, ¿no?
O
de
recibir como hemos hablado con los cuidados paliativos.
No en vano, África es el continente menos vacunado. Por eso. Digo, o sea.
No, es que de hecho, ¿qué diferencia habría desde el punto de vista ético entre alguien que modifica, porque tiene las posibilidades, a su hijo o hija para que sea más inteligente y lo que ocurre ahora de enviarlo a un colegio privado, pagarle determinados cursos? Es decir, en el fondo es un poco lo mismo y creo que tenemos que resolver las desigualdades sociales ahora.
Hay que poder decir, estaría mal que alguien quiera que su hijo, ¿no?
O sea, ¿qué diferencia habría en términos de la intencionalidad de los padres entre ofrecerle la mejor educación posible a un hijo o una hija y modificarlo genéticamente?
Sí, creo que, a ver, seguiríamos teniendo el debate de si es posible y o deseable disolver las desigualdades sociales. O sea, digo, que es un debate político que lo venimos teniendo hace...
No, y hoy en día yo creo que la frontera más compleja tiene que ver con la manipulación genética, donde hoy hasta a nivel jurídico hay límites muy claros y establecidos sobre, por ejemplo, las famosas quimeras o la mezcla entre órganos animales y humanos y producción de este tipo de cosas, o de incluso alterar la genética de un ser humano para prevenirle. De hecho, se hicieron experimentos que se abortaron. Es decir, hay toda una cuestión ahí, porque el transhumanismo tiene muchas ventanas, ¿no? Una es toda esta que estábamos hablando, pero está todo el tema también de todas las posibilidades a nivel de lo genético. Después están, por ejemplo, no los seres humanos, sino las máquinas mejoradas, ¿no? La famosa fantasía de Terminator, de las máquinas gobernando el mundo, ¿no? Es decir, está la otra ventana, que ya no es nosotros, sino las máquinas superiores, ¿no? Entonces,
que empieza a generar otra serie de problemas, como por ejemplo, bueno, hoy con Maybeth, creo que, y con Miguel lo discutíamos hace poco en la oficina, digo, esto genera un escenario donde tenemos que estar hablando de los derechos de los robots dentro de 30, 40 años. O sea, si hoy estamos hablando de los derechos de los animales, ¿no? Y este panorama sigue acrecentándose vía implementaciones tecnológicas, vamos a estar hablando de los derechos de los robots dentro de 30, y cómo los vamos a tratar, si van a tener formas corpóreas, etcétera, 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 etcétera. Digo, ahí hay otro debate.
Bueno, y lo que hacen los japoneses, que me contaste la otra vez, eso es para...
Exacto, ¿no? O
sea, ¿qué hace? Contalo ahora porque me dejaste con...
Hay varios robots japoneses, estaban diseñando, había uno que... Vamos a empezar por el menos polémico, que es el acompañante de paliativos, ¿no? O sea, que era un robot que además cumplía determinadas funcionalidades médicas, o sea, que era el que te tomaba la presión, análisis de sangre, etcétera, etcétera. Y lo que habíamos iniciado este debate en otro momento era un robot que cumplía función de acompañante sexual. Y ahí había como otro tipo de cuestión. ¿Esos robots tendrían derechos, no tendrían derechos? Otro debate.
Bueno, ¿les quedó algún apunte de transhumanismo? ¿Ya abordamos todo? ¿Lo solucionamos?
No. Esto fue un trailer, ¿no? Pero podemos dejarlo abierto para que la gente lea el libro que recomendó May, el de Antonio Diegues. Antonio Diegues lo pueden buscar en Twitter. De hecho, tiene muchos artículos.
Y tiene mucha cosa libre de acceso.
Sí. Para tiene leer. Mucha cosa libre de acceso, y su libro de transhumanismo, ahí la tapa aparece. O sea, y el mismo, ¿cómo fue el último? Que no me acuerdo el nombre, de los cuerpos.
Cuerpos inadecuados.
Cuerpos inadecuados. O sea, Antonio Diegues es un filósofo español, y ahí tiene su Twitter, pueden encontrar muchísimo material. Y
bastante conferencias libro. En YouTube también, sí, de sí. él, que se pueden leer.
Hay un congreso de transhumanismo. Que creo que si lo ponen en YouTube, así con ese nombre lo encuentran, porque es el único que Congreso, se hizo hace poco. Congreso Transhumanismo. Sí, hizo.
Hay que nombrar, obviamente, el Homo Deus de Harari, ¿no? Como un libro que plantea muchos de estos dilemas también.
Yo creo que Miguel Harari es un iluso con eso. Pero de otro día.
Está el libro, Miguel. O sea, si
ya queremos, le dedicamos una mesa a Harari.
Se puede.
Ya Miguel nos lo destruyó como ídolo.
Igual, yo si me permiten acá. Creo que yo sostengo que los mejores ensayos de esto siguen estando en la ciencia ficción. Creo que la ciencia ficción ofrece una plataforma muy interesante para plantear estos temas, y ahí leer desde Julio Verne para adelante, Bradbury y Asimov, y digamos,
Porque, Javi, yo estoy viendo, vos que sos más del cine, ahora hay cada vez más series, películas sobre todos estos temas, dados como trabajos de ficción, pero que los plantean y permanentemente, yo estoy viendo, cada vez más aparecen.
Es que, a ver, la ficción suele ser, es un escenario propositivo, la ciencia ficción de por sí, y permite plantearse estos escenarios y ser un poco más dúctil, y lo que hace, si les gusta el encare de esta mesa, por ejemplo, es que justamente se saltea los medios y va directamente a la discusión sobre los fines, sobre los problemas éticos, ¿no? O sea, me viene el caso de Yo, Robot de Asimov, donde claramente al final hay un dilema ético entre el ser humano y el robot, y si quién tiene la moralidad más férrea, si el ser humano o si el robot, y el dilema de la película es ese, de la novela es ese, lo pueden leer en cualquiera de los dos formatos, ver en cualquiera de los dos formatos, pero va directo al dilema. La ciencia ficción se saltea todo el debate sobre los medios, y en ese sentido resulta estimulante, también como una puerta de entrada para después entrar a leer la filosofía.
Maivet Garcés, Javier Massa, Miguel Pastorino, gracias a los tres, un placer compartir esta mesa de filósofos con ustedes. Nos quedan 1000 preguntas, incorporamos después en otro momento, retomamos este tema de forma interdisciplinaria con otras de las mesas, con la mesa TIC, con la mesa de científicos, da para seguirla. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Romina.
En perspectiva, periodismo sin rutinas.